Abróchense los cinturones porque aquí arranca 95.7 Octanos, el programa de Taller en Taller. En nuestro viaje hacia ninguna parte, hoy nos detendremos en aquel año en que la España de Olé Olé iba a mil. El año del Lobo Hombre en París de la Unión. El año de las cuatro rosas para ti de Gabinete Caligari y el año que Loquillo tenía una banda de rock and roll al tiempo que Azul y Negro se volvía loco en la escuela de calor de los Radio Futura, que era empresa del pánico en el Edén, de Tino Casal. En esta segunda semana de mayo de 2019 hablaremos de frenos y hablaremos también de mantenimiento en general, pero recordaremos que en 1984 fue el año en que Alaska no pudo esquivar un coche sin luces y todo terminaría entre ellos de repente. Malos tiempos para la lírica, cantaba Germán Copini en Golpes Bajos. En el panorama internacional triunfaban en las discotecas el incombustible Thriller de Michael Jackson y en las listas de éxitos las capitaneaban Queen, Duran Duran, Prince, Rolling Stone, Steve Wonder, Paul McCartney y Michael Jackson con su 6-6. ¿Quién no recuerda la colegiala de Gary Lowe o el Relax de Frankie Goes to Hollywood? Mike Oldfield, Alan Parsons, Alpha Bill, Culture Club, David Bowie, Spandau Ballet, Elton John y tantos otros. Un año en el que aquí al lado los zaragozanos Van Cibor se asomaban a toda España desde la ventana de aquel programa semanal que veía todo el mundo desde la primera y única cadena junto con el UHF en aquella televisión española, Tocata.
¿Has visto qué chica? Va. ¡Qué bólido! ¡Es ella! ¡Vamos, venga!
Por primera vez un diésel es elegido mejor coche del año. Nuevo Citroën BX19 diésel. Alegría en diésel.
¿Y la gasolina?
Allí. Creo que está subiendo la marea.
En 1984, Alberto Hernández tenía 21 años, Antonio Jimeno 23, Jesús Aparicio 20 y un servidor 19. Juntos les invitamos a subir a nuestro flamante y nuevo Citroën BX, porque este fue el coche del año de 1984. Arrancamos, esto es 95.7 Octanos, el programa de Taller en Taller en RPM Radio, la radio profesional del motor. Buenos días, Alberto Hernández, gerente de Talleres Tarragona. Buenos días.
Buenos días, Alfonso.
Buenos días, Antonio Jimeno. Buenos días. No hay mejor cosa que empezar así un programa, ¿no? Claro, ¿te parece, sí. Antonio? Buenos días.
Sí, sí, sí.
Lo he dicho bien, ¿no? Lo he dicho con J.
Sí, eso, sonaba J.
Que quede claro, J Aragonesa. Aragonesa. Y saludamos a nuestro invitado de hoy, Jesús Aparicio, el maestro musical, el Van Cibor, entre muchas cosas que luego hablaremos con él. Buenos días, Jesús.
Hola, buenos días, Alfonso.
¿He dicho bien la edad? Bueno, el año de
perfecto,
nacimiento.
Perfecto,
sí.
64, ahí nací.
El 64, 20 años, no es que tengas, 64. Exacto. ¿Qué iba a decir? ¿Vosotros también os he dicho bien la edad? Porque le he cogido un poco de otros programas que decía Antonio. Yo calculo que tendría 14, yo 12, por ahí, ¿no?
Sí, sí, 21.
¿Qué recuerdos tenéis de aquella época? Venga, ¿quién empieza? Antonio.
Ah, pues empiezo yo. Bueno, tengo recuerdos de la muestra de pop, rock y otros rollos de Zaragoza, donde allí apareció un grupo en concreto que forma parte de mi historia musical, en el que cantaba Rosa Yesa, que era, bueno, que es mi mujer ahora, y que con la que he compartido pues desde entonces diferentes aventuras musicales. En aquel momento, pues eso, era el grupo Container. En ese mismo año hubo una evolución o un cambio de pasar de que el bajista fuera mi hermano a asumir yo el bajo, y luego acabamos montando otro grupo que se llamaría Extraños en el Coche, y a continuación, bueno, pues ya seguimos. Quiero decir que fue un año para mí muy importante porque empecé en el mundo de la música.
Qué bien suena eso en Extraños en el Coche,
sí.
Extraños en
sí, es
en
el nombre de mi, que lo acuñé yo al grupo.
sí. Muy chulo. ¿Y tú dónde estabas en aquellos tiempos?
Entre grasas y...
Ya, entonces ya estabas ya dándole las ensaladas.
Yo creo
ya,
que nació ahí, en medio de un taller o algo.
Desde el 79, yo.
Coche del año, sí. El Citroën BX. ¿Os acordáis de aquel coche?
Sí, sí.
¿Tú hiciste la mili en aquella época o no?
Pues le hice en el 82.
O sea que te estarías recién licenciado y ya metido de aprendiz en algún taller, ¿no? Supongo.
Sí.
Yo mi recuerdo del 84 es ninguno porque fue todo el año de mili. Entré en octubre del 83 y me licencié en enero del 85, con lo cual mis recuerdos están claros. Es cuando más empapabas música y zonas de Zaragoza y tal. ¿Algún recuerdo? De luego profundizaremos más en el año, pero ¿algún recuerdo del año 84?
Yo como recuerdo me quedo con que compré un Mini 1275 GT.
Chulo.
Que cada vez que me acuerdo lloro.
Mejor que los de ahora incluso, ¿no?
Sí, bueno, es otro coche.
Otro concepto completamente diferente. Y metal por dentro, hierro por dentro y ahora...
Mucho motor.
Sí. Queríamos hablar con propiedad del Mini, pero para eso necesitábamos subirnos todos en un Mini y que alguien nos dejara un Mini. Nadie mejor que tu amiga y clienta Inés Tartag, propietaria de un Mini Jones Coupé de 210 caballos, para que nos hable de su experiencia y nos cuente qué tiene ese coche, por qué, qué es.
Buenos días, Alfonso. Ese coche es una pasada. Es un coche que si te gusta la velocidad, la disfrutas desde el primer momento en el que lo arrancas y... Y es que, vamos, es inexplicable, hay que probarlo.
Porque para el peso que tiene y lo pequeño que es, son muchísimos caballos, ¿no?
Son muchísimos caballos. Ya desde que metes la primera ya sales a toda velocidad. Yo hasta el día de hoy siempre he llevado coches clásicos porque me han gustado mucho, pero realmente necesitaba un coche, o sea, por pura realidad, para subir a la montaña, para disfrutarlo por la ciudad. Entonces, pues dije, venga, me voy a comprar un coche que si en un futuro lo tuviese que vender... pues fuera un coche bastante atractivo y que encima fuera un modelo exclusivo. ¿Qué me empezó a ocurrir? Que cuando empecé a mirar minis en España, me los empecé a encontrar con muchos kilómetros y entonces, pues bueno, con Ramiro, que era mi novio, pues me dio la opción de poder comprar el coche y mirar coches en Alemania. Entonces estuvimos mirando coches en Alemania y con tan buena suerte de que me pude encontrar este coche a un buen precio, con muy pocos kilómetros y con... Bueno, es que estaba perfecto, es que parecía que lo hubiese sacado del concesionario. Entonces nos pusimos a ello y en un mes y medio por ahí pudimos traer el coche y nada, ya lo estoy disfrutando por la ciudad.
¿Y qué consumo tiene?
Aproximadamente como unos 8 a los 100.
Pues no es mucho, desde luego, para lo que
no,
es.
No, para lo que es, lo digo siempre.
¿Y el precio nuevo de un vehículo de este tipo?
A ver, en su día cuando este coche salió, que fue hace 8 años, nos comentaron que costaba 40.000. Y más o menos a mí con todos los trámites y todo, pues me salió como unos 13.000 euros.
¿Qué años tiene?
Tiene 8 años a día de hoy. En Zaragoza hay muchísima gente que me para a ver el coche. Porque, bueno, y hasta me llamó también la BMW, uh-huh. que era un modelo que era único, o sea, que en Zaragoza no había otro coche igual. O sea, aparte se reconoce muy fácil por el tema de las llantas, por la parte delantera, por todo, o sea, por muchos aspectos que tiene el coche.
La verdad es que está impecable, ¿eh? Prácticamente nuevo.
Sí, 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 parece, vamos, recién sacado, sí.
Pues que lo disfrutes.
Muchísimas gracias.
¿Se lo has dejado a Alberto?
Alberto, sí que lo ha utilizado.
Sí, que lo llevé hace cuestión de 20 días o por ahí.
¿Cómo es la experiencia?
Pues siempre brutal. De asustar.
Además es un motor que tienes que calentar primero para que empiece a rugir, ¿no? Y empiece a sonar. A ver, ¿me dejas probarlo a mí ahora?
No,
te preocupes, favor, que yo
favor.
Voy despacio y con mucho cuidado, ¿eh?
Muchísimo
tranquila.
Cuidado, ¿eh?
El del freno es como en todos, ¿no? El del medio. Cuatro atrás, pero vamos, aquí fantástico. Explícales a estos que hay mucha gente en Zaragoza que te para hablar del coche. Yo vuelvo en un rato. Pues infinitas gracias, Inés, por tu aportación. La aportación desde tu propia experiencia para poder valorar, en este caso, el Mini. Dicen que la experiencia es la demostración de las demostraciones. ¡Que lo disfrutes!
Jesús Aparicio, ¿dónde estabas tú en 1984?
Pues en el 84 estábamos en... Acabamos de terminar de grabar el primer maxi single, que producción propia, con Vancouver. Y estábamos precisamente aquel año promocionándolo. De hecho, en aquel año fuimos a Madrid al famoso programa que...
Tocata.
Que has mencionado, Tocata, de José Antonio Avellán. Donde, bueno, pues tuvimos nuestro momento y, bueno, y estábamos, pues, promoción a tope, bolos por aquí, por arriba, por abajo.
¿Servicio militar cumplido o cumpliéndose?
No, yo lo dejé para un pelín más adelante.
¿Dónde lo hiciste?
Pues lo hice en el CIR, el CIR se llamaba.
Sí, sí, sí.
Ya
sí.
Me acuerdo tú.
Yo tampoco me acuerdo, yo lo hice en San Lamberto.
Y en Cerro Muriano, eso sí que me acuerdo, en Córdoba, y la y lo que es la milia en Jerez de la Frontera. Precisamente en ciudad natal, en mía.
A ver si os acordáis. ¿Qué coche tenéis en aquel año, en el 84? Porque todos teníamos ya edad de conducir.
Yo tenía una cabra, que creo que recordarás.
Tico y cómodo como él solo. Y lo más importante, 6 litritos a los 100.
Todo eso me parece muy bien. No puedes esperar 2 días a que te lo den.
No, mira que curra.
Pero si lo tienen que matricular.
Ya lo sé, pero no puedo esperar. Compréndelo, mujer. Compréndanlo ustedes.
Citroën Dian 6, para gente encantadora.
¿Para gente encantadora?
Para gente encantadora, sí, esos que se escapotaba en lo de arriba. Y
el morro negro.
El morro negro, el símbolo de la cabra o la capra, ¿no? Que le llamaban en las puertas, que luego lo tuneamos a diestro y siniestro.
Y vaya cambio luego, ¿no? Con un Renault 11.
Y después, sí, luego pasamos.
¿Fue por aquel año o poco después?
Sí, poco después, poco después.
Poco después.
El R11 pues, debe ser del 85 o así. Fíjate, más o menos.
Qué memoria, que no ha llovido nada desde entonces.
Claro que
ahora hablaremos de la biografía de Jesús Aparicio, vamos, toda una vida dedicada a la música. Aragonés de adopción y aragonés ya casi pues de...
Sí, sí.
Aunque no hayas nacido aquí de nacimiento, ¿no? Porque ya es toda la vida.
No, y además aragonés convencido. Yo soy de los aragoneses convencidos.
Y hablaremos además de los grupos que ha tenido, pues también de las sintonías que ha hecho para cine, para documentales, para bandas sonoras, para premios de la Academia del Cine. En fin, luego declararemos un poquito su biografía. Antonio, ¿qué coche tenías en aquel entonces? Año 84, a ver si te acuerdas.
Pues no tenía coche, yo tenía una moto.
Vaya, hombre.
Tenía una Impala 2.5, una Montesa Impala 2.5, era un pedazo de...
¿Dos y medio era la Impala?
Sí, 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 era rarísima, no sé. La compré además en un taller que la tenían allí medio desguazada y la fui pagando a plazos, la fueron reparando y al final pues ya cuando la terminaron de... o cuando terminé de pagar la terminaron de reparar y ya me la dieron.
¿Y tu coche? ¿Posteriormente cuando lo tuviste?
No, no.
¿Tu primer coche?
Mi primer coche fue un 1500 del faro.
¿El bifaro
sencillo?
O el sencillo.
Luego tuve uno de dos faros.
¿El bifaro?
El bifaro, sí. Y bueno, en realidad el primero fue un Simca 1000 que reparé porque yo estaba estudiando en Movera, en una escuela de agricultura, y allí teníamos clases de mecánica y tal. Y antes de tener carnet de conducir, ya me lo dieron en plan, este va a ir al desguace. Digo, pues trae, a ver si lo puedo arreglar yo. Y lo destripé, le cambié un pistón, en fin, segmentos.
Seguro, sí, sí. Seguro que Alberto se quedaría con el Simca antes que con el 1500, ¿o no?
Sí, sí.
Sí, ¿no? Sí. Eres más del motor que
era
ruge el Simca, el Renault 8.
Más divertido, sí.
Alberto, ¿qué coche tenías? Sí, sí, Jesús, habla cuando quieras.
No, es que solo ha dicho una cosa, Antonio, que quería, me la ha puesto a hilo y quería preguntarle. ¿Realmente es difícil hacer el amor en un Simca 1000?
Difícil es hacer el amor en un Simca 1000.
Es difícil.
Oye,
los
inhumanos, puede ser. Los inhumanos, sí. Me ha venido el flash.
Puedo dar fe de que tienes que ir al asiento de atrás, por supuesto, y hay que hacer bastantes contorsiones. Sí.
¿En la cabra era posible?
Lo que pasa es que como tenía mucho...
Era muy neumática.
Mucho amortiguación.
Como un colchón de lana.
Se veía de lejos.
Cantaba un poco, a un kilómetro lo veías.
Se veía de lejos.
Alberto no sabe de qué estamos hablando.
No.
Bueno, pues son coches de una época. ¿Qué coche tenías tú en aquel entonces?
Pues el Mini este.
¿El Mini?
Sí.
¿Motor has dicho 1200?
Sí, 1275, sí.
¿Se calentaba o no? Porque sí, ¿no? Yo recuerdo que aquellos coches se calentaban bastante si subías cualquier puerto.
Sí, había que ir con cuidado, sí.
¿Y algún recuerdo de aquel coche de aquellos años? ¿Qué color era, por cierto?
Blanco.
¿Como la inmensa mayoría? De
no,
los minis de
pero
entonces.
¿Lo llevabas muteado o tuneado?
No.
Ah, ese era el otro.
Es que tuve dos. Un Mini 850, que aquel era un engendro de coche, porque llevaba motor del Mini Cooper, caja de cambios 850, para choqueros de R5.
O sea, tuneado.
Sí,
¿blanco también?
No, negro, con una franja como...
Pues ya era raro encontrar un coche negro, un Mini, en aquellos años, ¿no?
Sí, además a los Starkey Hatch, ¿no?
Sí, matrícula Vitoria. Wow, y aprobaba todos los días, o sea, lo de la Policía Nacional.
Estarían todo el día...
Sí, estaban todo el día... Pues este coche es un coche...
¿De dónde viene?
¿De dónde viene?
Sí. Pues yo recuerdo que en aquel entonces tenía un Seat 1430, casi nada, y como... ¿Cómo jalaba, que se decía entonces? ¿Os acordáis el sonido característico del tubo escape?
Este, el 124 de especial, el más potente. Prueba de aceleración de 0 a 100. Y frenada de 100 a 0. Nuevo Seat 124 de compárelos con los de su clase.
El que lo haya tenido ya sabe de qué estoy hablando. Coches que no se han vuelto a repetir. Históricamente, ya no es que corrieran o no corrieran, o tuvieran reprise o no, sino que es que eran coches, bueno, en aquel entonces toda la, el cine
tenían alma.
El vaquilla
y el torete, para los callejeros, era el coche por excelencia macarra, ¿no? Era un coche macarra. Luego estaba el 2000, el ¿cómo se llama este otro? El 124, el del especial, y el Crono era o no, ¿cuál era el? Había un
el Fura.
El Fura, eso es, el Fura. Impresionante, menudos coches.
Para rebuscar en la web, al que quiera, en fin, recordar esos modelos, porque no se ven ya por la calle, la mayoría, ¿no?
Las concentraciones de clásicos son de los que más existen todavía, lo cual quiere decir que han sido coches que además han dado muy buen resultado, ¿no?
Sí, son duros.
Igual que el Corsa que tiene Alberto.
Pues un Fura Crono ahora estará en...
Sí, échale...
8.000, 10.000...
Fíjate, la versión anterior, digamos que más se cotizaba, y que ahora se cotiza porque hay muy poquitos, que la mujer de Jesús, desde aquí le mandamos un saludo a Aurelia, su padre tenía uno, era el Seat 124 Sport, sí, ¿os acordáis? El 1800, coche deportivo, una dos puertas, joya. Ahora eso se cotizan por encima de los 10.000 pavos, ¿eh?
¿Que llevaba un par de carburadores llevaría? ¿O qué?
De doble cuerpo.
Sí. Y cuatro.
Cuatro carburadores de doble cuerpo.
Carburadores, exacto,
pues, sí, o sea, sí, dos dobles... Sí. Que esos gastaban entonces 25 litros. Sí. Me acuerdo que le quitemos uno en el taller cuando empecé.
O sea, que llenabas el depósito y para ir a Madrid tenías que parar.
Que los tuve.
Sí, porque además
los primera parada.
Que los tuve guardados durante 6 o 7 años. Y cuando yo me fui de allí, le dije a mi padre y al socio: Digo, esto no lo tiréis, ¿eh? Y tiraron la parcela, que era el taller era una parcela. Y a los años le digo: Oye, eso es caro. Dice: pues eso no vale para nada. Eso. Y hoy valdría eso.
Una fortuna.
No, es que hay gente que los busca.
Los carburadores originales es que ya no se cotizan más que el azafrán. Me dijo es una pasada.
Me dijo uno: dice, tengo un conocido que busca uno y dice, está dispuesto a pagar 1.000 euros.
¿Por un carburador?
Sí, bueno, sí. Con los colectores. Que son. No por. No por llevarlo todos los días, porque eso. Pues pero bueno, si vas a alguna exhibición y los llevas puestos. Eso es impresionante.
Oye, pásame la cinta de Mancibor, que vamos a poner un tema aquí en el autorradio. ¿Cuál podemos pinchar así para que sepan de lo que estamos hablando?
Pues el primero que hicimos, Actos de Maldad.
Hombre, Actos de Maldad. Si me permitís la licencia, además, yo ahí colaboro con los coros.
Sí, señor. Sí, señor.
Tendría 18 años o por ahí, pero me pilló. Estabais grabando en estudios Recording. Y coincidió que estaban haciendo las voces. Y fui yo con un amigo: oye, ¿por qué no pasas aquí a la pecera y grabas?
Efectivamente, de hecho, en el vinilo, en la contraportada, se te reconoce en créditos.
Sí, señor, yo lo agradecí
enormemente,
exactamente, y presumo de ello. Ahí lo tengo enmarcado, ese disco, aquel maxi single, Mancibor, Actos de Maldad. Vamos a escucharlo y, sobre todo, escuchen el final, el aún, aún, que es un servidor.
Don't know.
Uf, qué recuerdos, Jesús, qué recuerdos y qué recuerdos. Con la voz de Gloria, Vicente Aguilera a los teclados, contigo y con Ricardo también, ¿no? Estabais, hablarnos un poquito de Vancibor, anda, cuéntanos.
Sí, bueno, Vancibor era, bueno, era una formación que fundó Vicente. De hecho, te cuento un pequeño chascarrillo. Vancibor, Van V-A-M, Cibor, viene de Vicente Aguilera Morillas, que es el fundador. Entonces empezó con aquel grupo. Con Ricardo López, precisamente.
Que era guardia, ¿no? Era... Si no recuerdo mal.
No, te equivocas con Vocoder. Sí, ese era, vale. Además, lamentablemente ya ha fallecido Antonio Tenas.
Porque salís de Vocoder, ¿no? ¿O cómo fue un poco
sí,
la historia?
Te cuento. Van Cibor lo formó, como te decía, Ricardo y Vicente. Entonces yo por aquel entonces empezaba, con 17 años, empezaba a hacer mis primeros pinitos, compré mis primeros sintes y empezaba a hacer algo. Y conocí en un programa de radio, además de Radio Juventud, que Antonio Tenas, que Antonio Tenas era... La verdad es que era impresionante, o sea, tenía era polifacético total, era locutor, bueno, era guardia urbano, era locutor de Radio Juventud por aquel entonces y bueno, pues muy aficionado a la música y un gran coleccionista de música. Entonces yo lo conocí en uno de los programas de Radio Juventud que grababan en el Pub Bradbury.
Hombre, de Juan Notario, ¿no? También otro músico, compositor además del himno del Real Zaragoza.
Efectivamente, efectivamente, eso es. Y bueno, y coincidí aquel en programas que me acuerdo en un programa que vinieron Los Secretos y estuvimos pues charlando y no sé qué. Y Antonio y yo pues hicimos buenas amigas. Entonces empezamos y fundamos un grupo que fue previo a Vocoder, que se llamaba SOS, Hijos del Sonido, Son of Sound. Y empezamos los dos. Luego se incorporó ya otra persona y entonces empezamos con el tema de Vocoder. Y entonces, pues Antonio, la verdad es que Antonio era un gran aficionado, pero como músico, pues el hombre pues hacía lo que podía. Y un día me dijo, dice, mira, yo creo que aquí estás, que tú tienes que ir más para arriba. Te voy a presentar a una persona que conozco que encajaréis muy bien. Y me presentó a Vicente Aguilera.
Qué gran músico, por cierto, además, compositor.
Fuimos a su casa y entonces, bueno, pues hicimos unos sintes, pues sobre la marcha hicimos unas pruebas. Le convencí, le gusté y a mí también me gustó lo que hacía y entonces ya me ofreció incorporarme a Vancibor. Entonces empezamos Ricardo, Vicente y yo con Vancibor y cuando decidimos grabar un maxi single que produjimos nosotros, entonces bueno, pues debido a la canción que a las canciones, las dos canciones que habíamos elegido, pues vimos que era necesario incorporar una voz femenina. Y entonces yo tenía amistad desde niños con Gloria Nadeau.
Qué gran voz también.
Que era una gran voz y además una...
Era niño perfecto aquel grupo, o sea, impresionante.
Y bueno, les convenció también y sobre la marcha. Igual que grabaste tú los coros sobre la marcha, pues un poco sobre la marcha,
Antonio,
grabamos con Gloria.
Que los incorporaron en el Maximis 1, nada más y nada menos, ¿eh? Con el Valle de los Dioses se titulaba aquel tema.
Sí, The God's Valley.
Exacto.
Eso lo incorporó en la serie de discos Max Mix de Platinas y Usía, que se hicieron muy famosos. En el número uno, mira, me recuerdas ahora, estaba yo en ese momento, ya estaba haciendo la mili, cuando, y de hecho yo el Max Mix 1 lo compré en Jerez de la Frontera, porque me enteré que lo habían incorporado, y sí, sí, hay una canción nuestra.
¿Cómo dice disco? ¿Cómo es? Anso. Es que como mi pronunciación en inglés es tan mala, vamos a escucharlo.
Estoy tan cansado. Sí, sí, claro.
¿Qué recuerdos me trae Vancibor y toda su música, Antonio? Sepas también que estos señores actuaron nada más y nada menos, que no me falla la memoria, no recuerdo si era Mecano o Spandau Ballet, en La Romareda, petado de gente. Bueno, no actuaron como grupo, sino como invitados, y Gloria se arrancó por una jota, ¿no? Recuérdame un poquito porque lo recuerdo vagamente.
Sí, bueno, Antonio Tenas, del que he hablado antes, que era, como he dicho, polifacético, entre otras cosas era productor, uh-huh. y de los buenos, hizo mucho, un tándem muy bueno con Aviador Drop, y produjeron bastantes espectáculos. Y entonces en un concierto de Mecano en La Romareda,
Mecano,
como teloneros, pues quería meter, Bocoder estaba un poco desestructurado ya. Pues lo típico, pues discusiones y movidas. Pili Pellicer, que era la cantante de Bocoder, ya no estaba. Entonces me llamó a mí, Antonio, y me dice: oye, no sé, vamos a hacer una formación porque tenemos esta oportunidad. Y entonces yo, en ese momento, yo por temas personales no pude, pues estaba con una tienda que monté con mi mujer aquel momento, y estábamos pues muy liados. Pero le dije, Gloria seguro que sí, y efectivamente Gloria aceptó. Y entonces hizo una especie de engendro, que se llamó Vocoder también, de varias personas, y de los cuales, de los oficiales, solo eran Antonio y el otro Antonio, y Alfonso, también fallecido, por cierto. La verdad es una pena cómo la gente nos va dejando. Y con Gloria. Entonces hicieron la introducción a Mecano de teloneros, y luego, pues, Antonio, ya sabes.
Igual, ¿puede ser la palomica? ¿Puede ser?
Igual que he contado antes lo mío, Antonio decía: es que esta chica destacar, hay que destacarla como sea. Y después del concierto, de repente dice: venga, Gloria, arráncate. Y Gloria nos ofreció la palomica.
En una Romareda petada, ¿eh? Una Romareda hasta...
A capela.
Hasta la bandera.
Y no llegó a terminar la jota porque enseguida salieron los de seguridad.
Se la llevaron. qué maravilla, qué tiempos, qué recuerdos. Y luego ya, o fue a la par, el programa de Tocata.
¿Te acuerdas de aquella época de la vieja, o nueva canción, mejor dicho? Un momento, que tengo la chuleta. La nueva canción vasca, la catalana, la gallega, la asturiana, la andaluza, la murciana, la canaria, la castellana, la mesa, etcétera, etcétera, madre, etcétera.
Madre mía, pues mira, me acuerdo porque no tengo más remedio, ¿no? Pero también me acuerdo de la movida del tecno madrileño, del tecno valenciano, del tecno canario, aragonés, etcétera, etcétera, etcétera.
Etcétera, etcétera, etcétera. Y yo recuerdo que de tecno aragonés tenemos un grupo en archivo, un grupo que se llama Vancibor, y que están hoy aquí para ver qué se lo hace en Aragón en este tecno. Yo no, vamos a ver.
Thank you.
el programa de Tocata, el éxito, conciertos por todos los sitios.
Sí, sí, bueno, eso fue un año antes, en el 84.
¿Y por qué lo dejasteis?
Bueno, yo dejé esa formación cuando... es que la mili, por lo que veo, nos ha condicionado a todos mucho. Yo hice la mili y al volver de la mili decidí dejar la formación de Van Cibor. Bueno, éramos muy jóvenes, pues había... Bueno, pues rencillas típicas de unos y otros. Y bueno, yo decidí seguir por mi camino.
Pues, como bien dice la mili, es que nos tuerce a todos. Nos quitó ahí... En mi caso
cambia,
yo estaba...
No, sé,
claro, yo en mi caso doy fe que estaba súper torcido y me metí en la mili y fue a hacerme un hombre. Pero vamos, sí que recuerdo aquellos años con muchísimo cariño porque yo he sido amigo, desde que nos conocemos, pues antes de Van Cibor y antes de la mili, calcula, toda una vida. Y sí que recuerdo pues todas aquellas épocas con muchísimo cariño. Luego cada uno pues tomó profesionalmente sus caminos diferentes y tal, pero yo siempre le digo desde entonces que a ver cuándo se vuelve a unir Van Cibor, aunque fuera en un concierto homenaje o en algún recopilatorio, algún disco, todos aquellos trabajos.
Pues además hace poco por Facebook hablé con Vicente y con Ricardo. Y tenemos un café pendiente. Yo he estado muy liado estos últimos meses con temas de salud y por ahí. Y hoy esta tarde seguramente les meteré un mensaje diciendo que yo ya estoy por mí cuando quieran y nos tomaremos un café. Pues un café seguro.
Desde aquí les voy a mandar un
mensaje.
De ahí
hacer una canción no lo sé, pero un café nos tomamos seguro.
Vicente, a ver, tú que estás ahí ahora escuchándome que vas conduciendo. Vicente Aguilera, ¿te acuerdas de mí? Hombre, por favor, reúne a Van Cibor y haz un concierto que eres muy grande. Yo te lo he dicho personalmente, te lo digo también por aquí. Y además, muy injustamente tratado, porque yo creo que Van Cibor no tendría nada que envidiar a los Azul y Negro, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo, hay mucha gente en Zaragoza. Hay muchos que sí, ¿no? También, pero que no sabe quiénes son Van Cibor. Yo les invito a que busquen por internet, que naveguen y que encuentren un poco sobre, al igual que la biografía de Jesús Aparicio, ¿no? Son músicos de esta tierra que nos han dado mucho y que, sin embargo, pues lamentablemente se dedican a otros tipos de profesiones en sus vidas, ¿no? En sus carreras. Vicente Aguilera creo que estaba haciendo algo que no tenía que ver con la música.
Sí, y el último que supe de él es está en una empresa de reciclado de aceites y cosas de estas. Creo que está jubilado ya, se lo preguntaré cuando tome el café. Y Ricardo tiene una tienda.
A Ricardo lo conocía menos, pero a Vicente y a Jesús yo los he visto junto con Gloria ensayar en locales, me acuerdo un local por ahí por Torrero,
la Bombarda.
Impresionante, los veías coger los teclados y vamos, salía humo, al igual que sale humo cuando pisas el freno de un coche y no llevas pastillas, ¿no, Alberto? ¿Qué hacemos con los frenos? Que hemos dicho que vamos a hablar de frenos. ¿Qué tipos de frenos hay? Pero habla para gente como yo, que nos enteremos. ¿Qué síntoma hay cuando tienes que ir al taller para decir, oye, que antes de darte el golpe o que el coche se te vaya para la derecha?
Pues hombre, en el momento que notemos que la frenada no es la propicia y cada uno sabe de su coche cómo funciona, o notemos que el pedal del freno baja progresivamente en una parada en un semáforo, o veamos que el coche no tiende a frenar adecuadamente.
Por ejemplo, ese sonido característico que se escucha sobre todo en autobuses cuando lo escuchas en un coche, ¿eso es síntoma de que tienes mal algo que está ocurriendo en los frenos o no tiene nada que ver?
Puede ser que esté pegando el contrahierro de la pastilla o de la zapata o de alguna impureza que tienen las pastillas. Las pastillas tenemos muchos tipos, ¿no? Hay pastillas de freno que llevan mucha impureza, llevan aluminio o latón o algún tipo de material que hace que sea más resistente. Lo que ocurre es que si ofrecemos resistencia al disco, el disco no lo vamos a cargar. O sea, nos va a aguantar mucho menos.
Pero vamos, si te cargas el disco, también entiendo que corres un serio riesgo de tener un accidente, ¿no? Sí. ¿Se puede llegar a partir el disco si por un mal estado de las pastillas?
Sí.
Vamos a intentar dibujar a través de la radio cómo son los frenos. Has hablado antes de pastillas y de zapatas. Entiendo que las zapatas son el sistema que tenían las bicicletas, pero normalmente los frenos de atrás de los coches no tienen nada que ver.
Sí, el freno de tambor lleva zapatas de freno.
¿El sistema es parecido, digamos, una mordaza que muerde o no?
No.
Pues explícanos cómo es.
Por ejemplo, en la parte delantera todos los coches ya llevan disco de freno. Con una pinza.
Sí.
Esa pinza lleva un bombín hidráulico que le manda la presión desde la bomba, ¿vale? Y lo que va haciendo es acoplarse al disco continuamente. En el caso de las zapatas, lo que llevamos son dos piezas independientes que frenan en cada lado del
tambor.
De un tambor.
Un tambor.
Son como medias lunas, ¿no? Como dos medias lunas.
Ese es el sistema del freno de mano también.
Sí. Uh-huh. Bueno.
De algunos, de no algunos, de todos, ¿no?
Los que llevan freno de disco funcionan con el mismo sistema que la pieza delantera. Y el propio freno de mano actúa sobre el bombín, ¿vale? Entonces, en el caso de la zapata lo que llevamos es un bombín. Uh-huh. Bombín muy pequeño, ¿no? Porque de hecho atrás lo único que hacemos es un poco asegurar la frenada atrás para que el coche nos aporte un poco más de estabilidad.
Que no cule, vaya.
Sí. De hecho, la frenada trasera con tambor o con pastilla de freno cambia mucho.
¿Eso se regula automáticamente o hay que llevarlo al taller también
Se regulan automáticamente los coches modernos, pero podemos encontrarnos con que por cualquier fallo que haya en el interior, pues no regule porque lleva unos mecanismos con unos dientes. Uh-huh. Y bueno, puede ser que fallen. Es decir, no es...
Puede, escuchado, entrar aire y que sea un problema también a la hora de, en el hidráulico, a la hora de frenar, no, ¿se hunda el pedal o no?
Si se nos hunde el pedal es que tenemos una fuga.
Una fuga, sí. Fuga del líquido.
De líquido, en cualquier punto.
Supongo
que por el bombín de la zapata de freno, por la bomba de freno.
Si se hunde el pedal no frena, ¿no? Entiendo. O puede frenar.
A ver, podemos notar que se hunde el pedal
y frena más abajo.
Podemos frenar, lo que no podemos es estar conduciendo el coche continuamente. Porque si tenemos un problema y nos quedamos sin líquido, tenemos...
Y si yo ahora voy a Talleres Tarragona, en la calle Tarragona número 26, sí, para revisar los frenos, ¿qué puntos son los que miras?
Pues hombre, primero que no veamos ninguna fuga, uh-huh, los latiguillos de freno estén todos correctamente, no lleven ninguna grieta, que las pastillas de freno estén... En un rango de desgaste óptimo.
Que eso solamente se ve en un taller.
Sí, pues sí.
Hay que desmontar la rueda.
Exacto. Que el canto del disco no tenga mucha rebarba, porque si no, ahí estamos teniendo mucha diferencia de disco.
O sea, que está cogido. Si está cogido,
es lo que nos puede, ¿no? Sí, es lo que no puede hacer que el disco en un momento determinado se rompa.
¿El disco, si lleva un buen mantenimiento de pastillas, es eterno? No, hay que cambiarlo también, se gasta, ¿no?
Podemos usar unas pastillas que son de carbono, uh-huh, y hay marcas que las hacen. El único tema es, vale, la pastilla no la vamos a cepillar rápido, dependiendo de cómo frenemos. Hay gente que frena mucho, hay gente que reduce, hay gente que prevé de una distancia a otra, si sabe que el semáforo se va a poner en verde o en rojo y ya va sobre aviso. Uh-huh. Lo que sí que vamos a hacer es que si en vez de cada una pastilla normal de precio low cost, que digo yo, con dos pastillas, dos juegos de pastillas, posiblemente nos estemos zumbando un disco. Si ponemos una de carbono, podemos estar con 3-4 pastillas.
¿Diferencias de precio?
Pues a lo mejor unas pueden costar 70 y otras pueden costar 110. Depende.
¿Y un disco cuánto viene a costar? ¿Un disco medio?
Depende. Pero bueno, los tienes desde 50 euros, incluso 40.
Ah, pues yo pensaba que eran más caros.
No, es que hay mucha.
¿Y eso de qué? ¿Discos ventilados? ¿Disco de freno ventilado qué quiere decir?
Que son dos discos unidos. Uh-huh. Del centro lleva una cámara de aire para que refrigere.
Con lo cual el freno.
Todos los coches ya desde el año.
Sí, 84, bueno, 85. Es que te lo he dicho porque yo recuerdo que me ha venido un flash en aquel entonces.
Sí, pero ya había.
Más adelante, exacto, que decía. Y con frenos ventilados, como si aquello, como cuando decía. Y con turbo. Ahora ya que. Y turbo ya no puedes llevar una pegatina que ponga yo. Bueno, puedes poner yo sin turbo.
Eso. Yo tuve una Nissan Trade, una 2800, ya llevaba discos ventilados.
Fue un avance aquello también bestial, ¿no? Claro, sí, por lógica. Supongo que sobre todo en camiones o en coches con mucho peso se calienta, ¿no? Si vas utilizando mucho el freno, si lo tienes ventilado.
Si sobrecargas.
Lógica.
De hecho, si haces...
Recuerdo unas averías que había en la carretera que se veían, que les echaba humo.
Sí, totalmente.
Se les pegaban fuego.
Y todavía, ¿eh? Y todavía hay algunos camiones que bajan con la carga completa, puertos.
Con el freno eléctrico parece que eso ya no...
También se queman, sí, también se queman. No hay más que ver las áreas de frenado de emergencia que
pasa
que
hay en todos usan los puertos. Usan el retarder, que es un...
¿Un aditivo? No.
Dispositivo.
Para eso no hay aditivo.
No, el retarder es como... ¿Cómo lo explico yo?
Sí, la palabra lo dice. ¿El retardo usted que frene más adelante o no?
No. Lleva un sistema que en la parte del grupo lo que hace es, si gira derechas, cuando pones el retarder, hace girar izquierdas para hacer el efecto frenada.
Bueno, ahora hablaremos, vamos a hablar también de caudalímetro. Como toda la semana, nunca nos da tiempo a hablar de caudalímetro porque queríamos hablar también hoy de qué.
Eso es como lo de típico, ¿no?
Sí, mañana hablaremos. La próxima semana hablaremos del caudalímetro.
Pues podemos hablar de que vamos a tener en breves, bueno, de hecho en Madrid ya está, gasolina de 100 octanos.
Madre mía, ¿y eso para qué? ¿Para quemar antes el coche?
Pues bueno, esto es una prueba que van a hacer. En principio va a haber 6 gasolineras, parece ser, en Madrid, que las van a... Bueno, de hecho, ya están, ¿eh? Y si todo funciona como ellos prevén, la idea es dejar gasolina 97 y gasolina de 100 octanos.
O sea, que desaparecería la de 95...
Y la de 98.
Pero eso, Alberto, ¿por tema de contaminación? ¿Por tema de...?
Lo hacen por el tema de la contaminación, según he estado leyéndome aquí unos documentos. Por tema de que consigues mayor aceleración más rápido, evidentemente con 100 octanos.
Mayor rendimiento.
Yo no entiendo mucho de coches, pero me imagino que el coche tira más, ¿no? De alguna forma, con
de hecho, en los años 80, en la Plaza San Francisco, si no me equivoco, ya se podía echar gasolina de 99. La traían de propio. Yo me acuerdo que mi padre echaba y decía, hostia, dice, esto es una gozada. Dice, todos los días no. Dice, pero de vez en cuando hay que echarle.
Es casi como queroseno, ¿no?
El queroseno tiene 120.
Pues casi de 100 a 120 ya. Bueno, sí, no, aún hay diferencia. ¿Y en qué se nota? En un coche. En un coche normal, ¿no?
Pues hombre, yo en los tiempos aquellos que echaba alguna vez de la especial, y echaba ahí en la Plaza de San Francisco, y sobre todo en el Mini, y en los 600. Y...
A un Mini le echabas 99 menos.
Sí.
Por eso se calentaba, claro.
Había un cliente con una 2 caballos que le echaba queroseno. Trabajaba en la base.
Ah, claro, le echaba.
Y le duró 6 meses.
Eso es lo que iba a decir. Con más octanos no se quema más el segmento de fuego. No hay más.
Hombre, hay que tener cuidado.
No hay más.
Sí, sí.
Resaca o. O sea, claro, al ser tan potente la gasolina, da la impresión de que el del cilindro puede. O los segmentos pueden sufrir más, ¿no?
Cuenta que está el segmento de fuego. Y tenemos el seguido, tenemos el de compresión. Y abajo tenemos el de aceite. Entonces, si peta el primero, el segundo va rápido. Y el tercero, bueno, ya ni te cuento.
Bueno, y además siempre hay una pequeña holgura, hay un pequeño paso, porque claro, los segmentos no son... Quiero decir, hay que dilatarlos para coger para que encajen en el pistón.
Pasa que hay que dejarlos...
Igual siempre hay una pequeña holgura que puede llegar a pasar el fuego hacia abajo, ¿no? Hacia los siguientes.
Lo que pasa es que se deja que no coincidan...
Sí, en la misma posición.
En la misma posición.
Bueno, si no sería un soplido constante, sí, ¿no?
Y va muy ajustado, bueno, pero...
Año 84, anda que no ha llovido. Atentos a esta lista: Cazafantasmas, Karate Kid, Gremlins, Indiana Jones y el Templo Maldito, Terminator, Conan el Destructor, Desaparición Combate, Los Chicos del Maíz, Loca Academia de Policía, Amanecer Rojo, Superdetective en Hollywood, La Historia Interminable, Splash, La Mujer de Rojo. Se estrenaron hace 30 años, casi nada, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Pero qué año? 30 años, ¿no? Si no sí, 30 años justos.
Sí, 30.
Que se dice pronto. ¿Con cuál te quedas, Jesús? ¿Qué película de cine aquellos estrenos?
Indiana Jones, por supuesto.
Indiana Jones.
Para mí, bueno, antes de la que se nombró Templo Maldito, hicieron la de... ya lo diré. El Arca Perdida. Y fue un descubrimiento para mí. Esa película la vi con la persona que nos llevaba el tema de management en Vancouver. Manuel Domínguez me dijo, venga, vamos al cine que vas a ver una buena película. Yo ni conocía a Spielberg, ni conocía a Williams, ni, bueno, a Harrison Ford, sí, pero...
De la Guerra de las Galaxias.
Pero poco más, ¿no? Y en el Cine Palacio, si recordáis acá el cine, vi aquella película y para mí se me abrió un mundo. O sea, yo además dije, cuando vi y sobre todo oí aquella película, dije, yo quiero hacer música para cine. O sea, lo tengo claro, no sé cuándo lo haré, pero lo haré.
Pam, 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 pam. Antonio, ¿qué película recuerdas de aquellos años? Del año 84. ¿Con cuál te quedas?
Es que la verdad que me has pillado, pero... Me has pillado. Pero bueno, Dune, por ejemplo, es una novela que me tenía muy enganchado. Aunque la película no hace honor a la saga, pero... Sí, tenía una temática que me va mucho en la ciencia ficción.
¿Y Alberto?
Indiana Jones.
Indiana Jones también.
Eres de mi cuerda.
Pues yo, por llevaros la contraria, me quedo con La Historia Interminable. Y series de televisión, venga, a ver, ¿qué recordáis de aquellos años? Año 84. ¿Qué programas? Os refresco la memoria un poquito.
84.
Porque fue un año de estrenos brutal. Pero ¿quién no recuerda La Bola de Cristal? Los Sabios, ¿os acordáis de Los Sabios?
Sí,
el programa
sí,
de...
Sí.
Me parece que era... No recuerdo. No recuerdo. ¿Constantino Romero? No. No, ¿verdad? Era... Isabel Gemio, puede ser. Los Sabios.
Ese creo que ha habido varios,
¿no? Varias presentadoras, creo recordar.
¿Y no estuvo también ahí Jordi Hurtado? ¿O se me ha venido la bola?
Pues igual, Antonio.
V,
hombre, sí. V, Los Lagartos. Aquí
famosos, sí, sí. Sí, sí.
Ahí Te Quiero Ver. De Rosa María Sardá, ¿os acordáis?
Ah, qué bueno.
Ahí
qué
Te
buena.
Quiero ver.
Honorato.
Honorato, sí, señor. Autorretrato de Pablo Lizcano, el que fuera el marido de Maciel. Con las manos en la masa, aquella primera banda sonora de Elena Santoja, ¿no? Era, sí, Elena Santoja y Joaquín Sabina.
Joaquín Sabina.
Aquella
sí.
Canción. Que era Joaquín Sabina y. No, Mandrágora, puede ser. ¿La Mandrágora?
No, Mandrágora. No, pues era una formación anterior.
Anterior, es verdad.
Mandrágora era una formación de. Bueno, la primera formación creo que...
Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino. Papas con arroz bonito, con tomate, cochiflito, caldereta, migas con chocolate.
Madre mía, El Kiosco, con Verónica Mengor, ya éramos más mayores, no era un programa infantil. El Hola Chicos, de María Luisa Seco. Estudio Directo, de Matías Prat. Objetivo 92. Fijaros que aquello era como aquellas Olimpiadas. Lo decían ya 8 años antes, anunciando ya haciendo un programa sobre las Olimpiadas del 92. ¿Pop qué? De Carlos Tena, hombre. ¿Pop qué? Silencio se juega, del gran Wyoming.
Y hablando de coches, Highway to Heaven, aquel famoso de la Casa de la Pradera, ¿cómo se llamaba?
Michael Landon, el protagonista.
Correcto. Sí, este que iba por la carretera haciendo
autopista hacia el cielo.
Autopista hacia el cielo.
Es que en aquellos no había más que una cadena, entonces es que nos tragábamos todo, nos sentábamos en la televisión. Si salías el viernes, pues ya te levantabas con La Bola de Cristal. Y si no salías, te acostabas con 1, 2, 3. O sea, es que era la televisión y la televisión. Y creo recordar que en aquel entonces es cuando empezaron a traer a España los vídeos, las películas de vídeo. No sé si fue antes o posterior, donde estaba aquel... Empezaron a a nacer los videoclubs. Sí. Y aquellas películas en sistema,
sí,
2000,
VHS, fue Beta. Previa a la lucha famosa entre el sistema, ¿no? VHS, sí, o sistema Beta. Beta.
Exacto.
Honorato, ¿ponemos la tele un rato?
Total, para lo que hay que ver, mejor la dejamos así. Es tan bonita.
Es verdad, y con las cuatro esquinitas cuadradas.
Es que Saba y Superplanar, la pantalla más plana del planeta, Enriqueta.
Saba da buena imagen. Y encendido no digamos.
Honorato, quitamos la tele un rato.
Que salía Benny Hill anunciando, Andrés Pajares y Fernando Esteso.
Y me han tocado, ¿eh? ¡Mira!
¡Ah! El nuevo Videotonsum que duplica la duración de la cinta.
Y así ahorro para vendas. Te lo repito, cámara lenta, colegiado.
¡Qué nitidez! ¡Qué detalle!
¿Y qué? ¿Y qué, qué?
¿Qué teatro le echan?
Para no quedarse fuera de juego,
no compre sin ton
ni son.
Compre un video Thomson VHS, el sistema que más pita.
Y cuando se pusieron de acuerdo los fabricantes en el concepto de vídeo, que al final, era, aunque era de peor calidad...
Yo no lo tengo claro todavía. ¿Cuál crees VHS que va a ganar en el futuro? ¿El VHS, el 2000 o el Beta?
No, es que no, claro, en aquel momento yo recuerdo que la gente estábamos, yo soy de los que me compré un vídeo con un mando a distancia que iba
con cable, cable, yo también, cable, sí señor, yo, cable, video, yo, o sea, también
cable de 5 o 6 metros.
Bueno, miento, lo compró mis padres.
Sí, bueno, sí, sí, sí. Claro, lógicamente, éramos unos chavales. Y me acuerdo que yo estaba deseando, digo, bueno, si se ponen de acuerdo entre el VHS, y decir, es que el Beta canta más calidad, pero VHS es más.
Vale, se aparece enseguida, no encontrarás películas.
No sé qué, y encima se fabrica, es de fabricación más barata. Tal. Bueno, al final, en la guerra, acabó en VHS, y entonces es cuando empezaron a surgir como setas los videoclubs, y era una gozada.
Porque... Tenías 100 estanterías de VHS y una estantería, sí, pequeñita de Beta y 2000. Estaban todos juntos.
Era una cortina donde se ponían allí.
Exacto, las clasificadas.
Y es que era una gozada, ¿no? Llegaba el viernes, terminabas de currar y tal, y decías, vengo,
a coger un par de películas.
Me paso por el videoclub, te pasabas, pues echabas la charrada. Además, que era, de verdad, a mí yo los echo de menos porque. Sí. Yo era muy usuario de videojuegos,
yo también,
me encantaba.
Yo también.
Y elegías ya por dos o tres películas, tal. Y algunas veces, que lo recordarás, alquilábamos incluso en los videoclubs cámaras
de vídeo para luego hacer el vídeo casero.
Para luego el divertirnos un rato en fin de semana.
Jo, qué videos. Tiempos. Pero fíjate tú lo que ha hecho el vídeo, ¿eh? Como bien dices, yo recuerdo alquilar una película, te tomabas la cerveza, cogías un par de películas y te las llevabas a casa y las devolvías el lunes rebobinadas o sin rebobinar, comentabas qué tal había estado, yo qué sé, aquello era una maravilla. Lo que iba a decir es que cuando querías coger una película cualquiera, te ibas al videoclub de la esquina. Uh-huh. Y si querías coger un pedazo de película, último estreno, te ibas al Video Zaragoza, uh-huh, que tenía dos o tres aquí en Zaragoza. Uh-huh. Y lamento que hace escasos 6 meses ha cerrado el último videoclub que había en la Avenida Goya de Video Zaragoza. Uh-huh. Y ahora es una peluquería, creo recordar, una peluquería china. Entonces es una pena y una, vamos, un grito en el desierto, porque es algo que no volverá, ¿no? Ahora ya con
lo que pasa es que ahora con los móviles, el internet y tal, es que cualquiera puede ver una película en cualquier sitio, o sea, es que ya...
Y luego la calidad también, ¿no? Es lo mismo verlo en VHS que verlo ahora pues en una de esta televisión.
Claro, estamos ya hablando de 8K, en las últimas tecnologías.
De hecho, hay una... ¿no? El otro día leí...
Tiene nada que ver, evidentemente.
Una crítica, tú que eres un profesional también en el mundo de la música y de, o sea, perdón, y del cine, porque has hecho cortos, has puesto bandas sonoras, luego hablaremos un poco de tu biografía, pero sí que recuerdo que hace poco leí una especie de, no crítica, sino en las redes sociales echaban humo sobre un estreno muy reciente, uh-huh, hace una semana o dos, de esta serie de La que se avecina, que han hecho el estreno de nuevo, uh-huh, pero lo han rodado en 8K. Uh-huh. Entonces dicen, yo no la he visto y no puedo juzgarlo, pero dicen que se ve muchísima definición, que son decorados los actores muy bien, pero se ven los cromas un desastre.
Sí, no, y ojo a los actores, porque yo sé que a los actores hay una mayoría que no les gusta nada.
Claro.
Eso de que se le vean los poros, con total definición los poros, las pequeñas imperfecciones.
Es que claro, ¿dónde
pones que te pueden dejar de poner un maquillaje? Claro, es decir, es que estamos hablando de una calidad. Yo no sé si habéis tenido la oportunidad de ver algo en 8K.
Yo no, si lo he visto, poco, no lo he sabido diferenciar.
Hace poco en un establecimiento, en una televisión de esas gigantes, estoy viendo algo en 8K, y es que realmente sientes como que se va a salir la imagen de la pantalla. O sea, es lo más parecido al 3D que hay sin ser 3D. O sea, es que es, pero es simplemente de la definición tan impresionante que tiene.
Pero yo no sé hasta qué punto eso es.
Imagínate
bueno.
un primer plano de una actriz.
Claro.
Para una película, no sé. Pero para
¿dónde
un documental.
Se le grano.
Para un documental, por ejemplo, algo de sobre la naturaleza. Y claro, tal, claro. Eso sí que tiene claro, que
pero
para,
te pongo el ejemplo. Me llevo ese ejemplo al teatro. Ponemos luz blanca, unos focos muy grandes, blancos sí. y sin maquillar. No sé hasta qué punto la televisión, cuando estás viendo una serie,
o
tiene que tener sus filtros y
o
su.
Que pudieras estar en primera fila, no, encima casi de los actores, ¿no?
Claro. Porque, claro yo no sé hasta qué punto eso rompe un poco la magia de la televisión.
Yo creo que, como bien ha dicho Antonio, esas tecnologías que sin duda habrá más. Son muy apropiadas para, pues eso, para documentales, para incluso para macro filmaciones de pues yo qué sé, de insectos o cosas de estas, donde la definición es claro lo que es lo que le da vida a esas secuencias. Sin embargo, para la televisión o las series o esto habitual, yo creo que
es innecesaria.
No creo que pegue, es que no creo que avance por precisamente por todos esos problemas. Esta es la definición. Que los problemas, como te has dicho antes, de cromas, de decorados y de actores y actrices, pues aparecen.
Se ve hasta el celo pegado de un cable que tienes escondido por detrás.
Que sí.
Ahora, para un videojuego, pues bueno, pues vale, oye, te hace más real lo que estás
viendo. Por supuesto, para eso una maravilla.
Para mental, pero para yo ahí... Tengo que verlo porque, ya te digo, he leído muchas críticas, pero muchas críticas muy destructivas contra esta serie que por primera vez lo han grabado en 8K y, como bien dices, había actores que estaban en contra. Alberto, cuando hablamos de música te quedas ahí callado. No sé si estás escuchando a Camela o es que estás pensando en los coches.
Estoy escuchándoos.
Cuéntanos esta semana.
¿Sabes tanto?
¿Qué te ha pasado esta semana con algún coche? ¿Que has tenido algún problema de estos de los que te vuelven loco, no?
Sí.
Bueno, vamos a poner antecedentes. La semana pasada tú, a través de estos micrófonos, dijiste que tenías un coche que te estaba volviendo loco. Sí. Porque tenía como un cortocircuito o algún problema electrónico. Uh-huh. Y no vamos a decir de quién. No vamos a decir que era el coche de Jesús Aparicio y era su SAF. No, eso no lo vamos a nombrar, lo vamos a obviar. Sí, pero ¿cómo terminó la...? Mejor le preguntamos al cliente, ¿eh? Y luego, sí, ya, sí. Juzgas tú, y luego ya cuentas tú lo que pasó. Jesús, sin decir quién eres, te tapamos los ojos para que no te vean a través de la radio, pero cuéntanos qué problema tuviste. Te pixelamos la cara, no te preocupes.
No, pues imagino que es el problema que a un técnico como Alberto le vuelve loco.
Es un SAP 93.
El problema, hubo un problema ético, es decir, de repente, pues además esos coches como son muy alarmistas, no carga la batería y aparecen unas pantallas, para inmediatamente, vaya al taller, o unas pantallas de estas que te vuelven loco.
Pero un momento.
Y no cargaba la batería.
Empecemos por el principio. Imagínense ustedes que esto le ocurre un fin de semana a 7 o 14 kilómetros de Zaragoza, ¿no?
Sí, exactamente. Entonces te puedes, bueno, te empieza a temblar todo, te empiezas a sudar, Dios mío, ¿qué hago? Rápidamente llamo a Alberto y la verdad es que el mozo, pues en la Semana Santa, vino, bueno, yo llegué hasta Villanueva de Gallo, que es donde vivo, lo aparcamos allí, no, ya me atreví a moverlo porque digo, bueno, hemos llegado de milagro, pues el compañero pues vino, se desplazó, lo estuvo mirando. En principio él determinó que era una batería que estaba comunicada, pese a que era nueva, pero bueno, hay veces que ocurre. Pero bueno, a partir de ahí, pues Alberto...
¿Hora a la que fue?
Pues,
la hora del almuerzo.
9 de la mañana.
Pues, ¿Almorzasteis? Para que vean ustedes, cuando tengan un problema con el coche, llaman a Teiría Tarragona, ahí va Alberto, si puede ser por la mañana mejor, y se almuerza, ¿no? ¿Y cómo, qué ocurrió a partir de ahí?
Bueno, pues a partir de ahí, pues Alberto lo contará. Se lo llevó, bueno, tuvimos que llevarlo al taller.
Porque... Alberto... ¿Qué almorzasteis?
Huevos fritos con jamón.
Perfecto.
Típico.
Bueno, pues así terminó un gran... tienes que contar qué pasó con el coche.
Bueno, pues lo que ha pasado con el coche es algo... De estas cosas...
Surrealista.
Sí, surrealista.
Yo doy fe que lo he visto desesperado. Por primera vez, dentro del taller, ha tenido que pedir el comodín de la ayuda.
Sí.
Y ni aún así, ¿no?
La ayuda del mago de Oz. Porque no... Quiero decir que eso, que hay cosas que no deberían de pasar y pasan.
Eso es.
Entonces,
sí.
Bueno, pues lo que ha ocurrido en este coche, que se le cambió el alternador y la batería porque no cargaba, la batería se fue abajo, eso en diciembre del año pasado. Uh-huh. Y al surgir este nuevo problema, pues nos damos cuenta que la batería no carga la nueva. La batería que tiene 4 meses, uh-huh, escasamente. Cambiamos.
¿Y el alternador también?
Sí, el alternador también. Cambiamos la batería por otra igual, Estamos hablando de una primera marca, no estamos hablando de una batería de 2 pesetas. Y 2 días después tenemos el mismo problema que teníamos hacía 4.
Con lo cual...
Bueno, pues como veo que no carga el alternador, pincho en el alternador, veo que no hay carga, los bornes se calientan, pero bueno, como son unas circunstancias muy extrañas, pues tomamos una medida drástica. Cambiamos el alternador otra vez. Por otro mejor todavía. Uh-huh. Y seguimos teniendo el mismo problema.
¿Y Jesús te llamaba dando la lata o no?
Comprensivo. Un poco, sí, pues yo entiendo que, a ver...
Que bajo la paciencia del enemigo.
Viviendo en donde vive, pues bueno, la idea del coche es evidente, ¿no? Uh-huh. Bueno, concluyendo. 2 baterías nuevas, malas.
¿Y eso es posible que ocurra en una primera marca?
Claro, vino el representante y le dije, ¿cuántas tiene? Me dice un par, le digo, tíralas todas.
Puede ser algún pues, palé defectuoso,
una,
claro.
¿Una remesa?
Sí, una partida.
Sí, puede ser. Puede
pero
ser.
Claro. Madre mía.
Pero eso es porque hacen controles de calidad aleatorios y no... Quiero decir que se les pueden colar X, cientos a lo mejor, sin haberles hecho un control de claro. calidad.
Pero hombre, a la hora de servirla deberían de verla, ¿no?
La batería está comunicada por dentro y cuando hay un momento que carga el alternador, pero como no quiere coger la batería a la carga, pues el primer alternador se fundió. Y el segundo pues dijo, pues yo no cargo. Uh-huh. O sea, hay un momento que no carga. Entonces, en la batería no hay carga, en la masa del motor sí que hay, uh-huh. pero hay hasta un momento determinado, porque llega un momento que el alternador ya no genera carga. La distribuye mal, se pierde...
Pero no entiendo cómo un proveedor de baterías, cuando la suministra, debería de, aunque fuera antes de cargarla al reparto, ¿no? Ver que está, que tiene...
Pero una cosa
está
es
bien.
Que tenga carga y claro. otra cosa es que luego no la coja.
Si está en plena
claro,
carga.
Claro. ¿No se puede verificar eso? No, claro.
No, porque
ya, es entiendo, complicado. Entiendo.
Pero lo más acojonante uh-huh. es que pedimos una tercera batería
y también
que viene descargada.
Madre.
No arrancamos. O sea, 4 baterías... Para poder hacer...
4 baterías, 2 alternadores, un cable...
2 alternadores, un cable, cables...
Un montón de horas
y no sé cuántas horas el pueblo abierto su lado.
La masa de un lado, por la otro...
No cuido, este hombre fue físicamente, moralmente... ¡Se la ha roto!
Es cuestión de ver. De sentir. De pensar. Nuevo Saab 9-3 TID Turbo Diesel. Cuestión de criterio.
Otro, quita un cable de aquí, mira a ver si esto no funciona, si esto...
Claro, y es que claro, los fabricantes, la única garantía que te dan es la sustitución de la pieza. No,
sí, sí.
no te van a, dijéramos, a cubrir el tiempo que has perdido, las horas que dejas de cobrar, o sea, es una putada.
Bueno, pues de alguna forma deberían de hacerse responsables de alguna manera, ¿no? Decirte, bueno, pues mira, ya que ha pasado esto, te regalo un palé de baterías.
Pero bueno, ya les voy a poner yo un pequeño castigo.
Sí, sí. Además, dile si nos permiten contarnos qué marca era y lo decimos la próxima semana. Hablamos de... Amablemente.
Vamos a quedar aquí, fíjate. Sí, no.
Bueno, ¿cómo terminó el cuento?
Nos van a cerrar el garito, ya verás.
¿Cómo terminó?
Pues el cuento, mira, he venido al programa en el coche, es decir, va perfectamente. Tiene sus tontadas de que es un coche de años.
Es un buen coche, el SAP.
Es un buen
coche
lo que pasa
mucho.
Que tiene, lógicamente, sus tontadas de motor va de maravilla, tontadas eléctricas, que son uh-huh. la mayoría de las veces estos coches.
Ya estamos con los problemas electrónicos, pero ¿por qué le meten tanta electrónica a los coches?
Pero mira, si yo he tenido, no sé, 7, 8 o 9 coches en mi vida, y todos han ido al desguace por temas electrónicos. O sea, ninguno se me ha ido por motor. Todos han ido, pues porque...
La maldición de los talleres, supongo que...
Yo pienso que, bueno, los que saben lo dirán, pero yo creo que el problema terrible de los coches es el tema del electrónico. Nah, es lo que mata a muchos
eso
coches.
Es porque tienes una manera diferente de conducir. Yo los coches cuando se van al desguace es porque el motor ha petado.
Sí.
Porque los quemo.
O porque...
es que,
o porque falla la caja de cambios.
Que no le da tiempo a que te le saca el fallo electrónico.
Sí.
Tú eres de lo de 100 octanos, ¿no?
Sí, a ver, hay que probarlo.
¿Ya tienes claro qué coche te vas a comprar? Porque Antonio
no.
está buscando coche.
Nada,
todavía no sabes... bueno,
no.
pues nos
seguiré,
mantienes informados aquí en el programa. La próxima semana probaremos un coche, no vamos a decir todavía cuál, pero le vamos a levantar el capó a un coche que va a ser una experiencia nueva porque vamos a contar en directo esa prueba.
Sí.
A ver si nos da tiempo a prepararlo para...
Daremos un paseíto semana. Con él
y... Almorzaremos, por supuesto,
bueno,
y diremos los fallos que tiene o las virtudes, siendo objetivos y sin intentar hacer daño a nadie ni regalar los oídos a nadie. O sea, simplemente lo que vemos, lo que percibimos...
Objetivos.
Y exacto, y cómo está el coche. La próxima semana hablaremos del caudalímetro. Pero hoy, como nos ha acompañado Jesús Aparicio, vamos a hacer un repaso así muy rapidito, muy breve, porque tiene una biografía muy extensa. No sé si Antonio conocía, porque sois más o menos de la misma quinta musical.
Yo soy un poco más...
De
sí,
años, sí, pero sí, musical sí. Tampoco lleváis tanto de años, ¿no? ¿Qué años tienes? 2-3 años os lleváis, ¿no?
Sí, pues yo 61 eres. Soy...
Y Jesús del 64, tampoco es tanto, yo el 65, y Alberto del 46. Sí. Bueno.
Del E46 del BMW que tengo.
Exacto, que lo tenemos que probar, por cierto. ¿Nunca hemos probado el tuyo?
Pues lo probamos.
Déjamelo que yo lo pruebo.
Vale.
Y vuelvo y te lo cuento. Jesús Aparicio es un prolífico compositor, adaptado y arreglista de todo tipo de música, desde electrónica o tecnopop hasta música para orquesta sinfónica. Apasionado por el cine, está especializado en la composición de bandas sonoras, aunque sus trabajos habituales incluyan arreglos para artistas de estilos muy dispares. Empiezas con 6 años, cuando aprendes a tocar el piano de oído, ¿no? ¿Cómo empiezas con 6 años a tocar el piano? ¿Te lo regalan?
No, mi hermano, bueno, un hermano que tengo, estudiaba piano y en casa pues compraron mis padres un piano. Y entonces, bueno, era para mi hermano. Lo que pasa es que yo pues me enganché. Cuando él no estaba, pues yo tocaba, intentaba sacar cosas de oído. Y bueno, y empecé a trastear así. Y así empecé, y así me empezó el gusanillo en el cuerpo, ¿no?
Aunque era solo un niño, ya conocías, llamabas la música con una precoz pasión. Hiciste estudios de solfeo y piano. Uh-huh. Y con 16 años empezaste a formar parte de la movida de los 80, como integrante de grupos pioneros en Aragón del tecnopop español, como SOS, lo que nos has hablado antes. Uh-huh. Grupo llamado así en un primer momento y que más tarde desembocó en Vocoder, Van Cibor o Tate. De Tate no nos has hablado.
Tate fue también una formación que hice, bueno, que hice con Juan
Juan Notario,
con Juan Notario. Uh-huh. Que lo hemos nombrado antes, el compositor del himno del Real Zaragoza, y Silvio Oliver. Hicimos una formación, grabamos un disco, hicimos alguna cosa, y yo me metí en aquella historia porque por seguirme el tecnopop, porque hasta ahora había la música electrónica me apasionaba en su momento, y bueno, y me sigue apasionando, y quería hacer algo electrónico, pero bueno, el pop pues también me enganchaba, ¿no? Y entonces por eso tuve esa experiencia, esa formación, para hacer algo más pop, más fresco.
Recordemos que estuvisteis incluso en los 40 principales, ¿no? El número 11.
Sí, el
durante varias semanas.
Eso fue Actos de Maldad de Van Cibor. Estuvo 4 semanas, si no recuerdo, 4 o 5. Ininterrumpidamente en el puesto número 11. El 11 era el puesto en los 40 principales en su día. Era, tú podías escalar hasta el puesto 11. Uh-huh. Sin pagar nada. Si querías ya de 1 al 10,
entonces había
una subasta en Madrid a la que asistí una vez, por curiosidad, lógicamente. Y tal. Y entonces, te cuento la anécdota. Sí, había como una especie de quesito de colores. Uh-huh. En los estudios.
¿Como el trivial?
Sí, algo muy parecido. Con segmentos. Entonces había pues un segmento rojo, ahí tenían que poner, pues pinchar el número 1, el 2 y el 3. Luego un segmento azul, bueno, no recuerdo los colores, pero más o menos era así. El azul era para del número tal, y había luego uno que eran, creo que eran 10 minutos al día, que era blanco. Entonces ahí el locutor o el técnico del estudio decidía cuál pinchar. Y eso es lo que hacía escalar los puestos desde el 40 hasta el 11. Bueno, pues muchos nos debieron de pinchar porque nos metimos en el 11, ya te digo, 4 o 5 semanas consecutivas.
Y luego en el Maximis 1 de Platinas y Usía, ¿no?
Sí, exacto.
Un disco histórico de la saga Megamix. Uh-huh. Editados por Blanco y Negro. Uh-huh. En la misma década de los 80 montaste también un estudio de grabación y ejerciste además de músico-compositor, de técnico de sonido. Uh-huh. Y ahí, bueno, pues estuvieron nada más y nada menos que José Mota. Uh-huh. ¿Quién nos conoce al Moreno de Cruz y Raya, ¿no?
Cruz y Raya.
Uh-huh. O el recién desaparecido Sebastián La Sierra, el Marqués.
Sí.
Pascual Estella o Enrique Urquijo de Los Secretos, con los que también compartiste escenario en el afamado Puff Bradbury. Casi nada. Con, bueno, pues eso, gerenciado por Juan Notario. Desde aquí le mandamos un saludo también, autor del himno del Real Zaragoza. Y actualmente, y entre tus bandas sonoras compuestas para cine, destacan pues las realizadas para cortometrajes como Corazón Helado, dirigido uh-huh. por tu sobrino Jorge Aparicio. Uh-huh. Premio del Público 2012 al mejor cortometraje de ficción del Festival Internacional de Cine de Aroca. El Miedo, dirigido por Ferran Queral
y
Sandra Escolano. Uh-huh. Y 420, dirigido también por Jorge Aparicio. Uh-huh. Ambos finalistas del doble de a lo mejor banda sonora de los premios Simón de 2014. Y en el 2013 realizas la banda sonora para un documental de Roberto Torrado, Domus Templi, ¿no?
Sí, Domus Templi, exacto.
Que obtuvo también el ese pues mismo año
premiado como el mejor documental en el cine, o sea, el Festival de Cine de Fuentes de Cife.
Y dignas de destacar también son la banda sonora compuesta para la ficción radiofónica El Fusil de Johnny, para Resonar, bajo el guión de Manuel Alcaire, adaptación para radioteatro del guión cinematográfico Johnny, cogió su fusil, ¿no?
Sí,
de Dalton
sí.
Trumbo y Luis Buñuel. La biografía es tan extensa que vas a tener que venir a más programas, Jesús, porque nos queda todos los cortometrajes, las bandas sonoras de los documentales, nos queda, bueno, la época que hemos compartido juntos con haciendo los arreglos, la composición, la dirección artística y musical de Jesucristo Superstar, una de las mejores épocas, ¿no?
Sí, una época fantástica, sí.
Con La Bordeta, El Morico, yo qué sé, los homenajes musicales, los premios de la ACA, las bandas sonoras, que tienes que venir a más programas, macho.
Venga, venga, sin duda, si me invitas, vendré.
Esta es tu casa y...
me puedes... lo pasa muy bien, con lo cual estoy encantado.
Pues te voy a pedir, no solamente que vuelvas, sino que para despedir el programa, te pienses con qué canción de tu trayectoria musical te quedarías y con esa cerraremos el programa.
Vale,
se nos ha ido el tiempo, la próxima semana hablaremos del caudalímetro, pero si antes, todas las semanas le pedimos a Antonio Jimeno que nos traiga, pues, a ver, para que no haya problemas con los... Nosotros reivindicamos los motores de explosión, ya sean de gasolina o diésel. Sí. Y reivindicamos también los talleres de toda la vida.
Correcto.
Ese trato personal y servicio esmerado que te ofrecen los talleres como Talleres Tarragona, donde si te ven que tienes un ruido en la caja de cambios y te lo reparan y ven que al lado llevas una pastilla de freno gastada, pues te van a decir, oye, que sepas que tienes esto. Y ya no porque almuerzas, como hemos dicho antes, que también, o te atiende un día de Semana Santa festivo, que también, sino porque, o porque cuando vas a dejar un momento eres vecino del barrio, oye, que te dejo aquí un momento el coche en la puerta, no te preocupes, yo que sé, de alguna forma hay que... estamos en la obligación moral de devolver ese servicio que nos dan, y si un día pasa como con los videoclubs y desaparecen, nos vamos a arrepentir. Entonces desde aquí reivindicamos los talleres tradicionales de toda la vida, especialmente los de menos de 5 o 10 empleados, ¿no? Que son los que realmente pues dan esa vida a los coches y a la vida.
Servicio de un taller de confianza. Exacto. Un taller de cercanía, que no tengas que coger un taxi para ir a buscar el coche, o en fin. Que, bueno,
pues seguridad, pre-ITV, mantenimiento, además que no lo cobran.
Café y churros
y no lo cobran. Muchas veces dices, oye, échame un vistazo a los niveles, le dejas el coche en 2 minutos y así Antonio se evita de tener que llamar a su mujer y decir, oye, baja a mirarme la varilla de aceite que no sé dónde está. Que siempre lo hace. Yo sí que sé que está, dónde está la varilla de aceite, está atrás, ¿no? En el maletero.
Sí, sí.
Pero si Alberto te lo lleva y te lo mira, pues oye, pues yo qué sé, pues también cuando hay que ser justos y cuando tenemos una avería tenemos que ir a un mantenimiento, reivindicar la larga vida a los talleres mecánicos tradicionales de toda la vida, que además, como bien decía antes Alberto en Off the Record, son todos muy buenos.
Muy buenos.
¿Y por qué? Pues porque son en un 99,9% vocacionales.
Y porque se le dedica mucho tiempo a muchas cosas.
Que no se cobra.
Que no se cobran y que no es exprimir el precio de decir, si aquí saco 100 euros más, no. Lo que hay que hacer es ser consciente con lo que haces. Sí, sobre todo ser honesto.
Honesto, exactamente.
La honestidad,
honesto.
Yo creo que es una línea que tiene que estar ahí.
Y además que en los coches nos jugamos mucho, ¿eh? Que es lo que llevamos a la familia muchas veces. Claro. Y vemos a muchas familias que vienen de
frente. Sí, lo que me dice mi mujer, dice, oye, en el coche es lo que haga falta. Porque si hay que cambiarle lo que haga falta. Ya está.
Tienes que traer un día a tu mujer para hacerle también una entrevista.
Guay.
Invitarla para que hable su trayectoria musical, porque hoy con Jesús Aparicio casi no hemos tenido tiempo de hablar con Antonio. De
sí, o seguimos hablando de 1964.
No, pero ya os voy a lanzar desde aquí el reto. Sí. Para el programa que viene, ¿qué año queréis tratar? Que luego siempre me decís, ¿por qué habéis elegido este año? Venga, Antonio, tú lo decides. ¿Qué año quieres para el próximo programa?
No, a mí me da igual. No,
di uno.
Yo lo que pasa es que yo pensaba que lo íbamos a hacer progresivo. Pero
no, mejor alternando, sí, es más divertido. Cada uno que elija uno. ¿Tú qué año quieres para la semana que viene?
No se me ocurre. Me vale, a mí me vale cualquiera.
No, si quieres, pero vas a tener que decir
bueno,
uno.
Vale, pues
si no vamos a estar así todo el rato.
Hicimos 75, 84, pues vamos al 93.
Por 93, ejemplo. Perfecto. Buen año. 1993 para la semana que viene.
Muy bien.
Y a Antonio, todas las semanas, le pedimos, como somos, pues abogamos por los coches de explosión, ya sean gasolina o diésel, y vemos que los eléctricos, aunque sean el futuro, que yo, bueno, es otro debate que abriremos otro día, pues como son tan silenciosos, pues ¿qué ocurre? Que a lo mejor va un peatón cruzando la acera, una persona mayor o lo que sea, no le escuche y puede haber una desgracia, un atropello. Pues Antonio, para que esto no ocurra, pues ha patentado un sistema todas las semanas diferente, porque es un tío muy solidario y muy comprometido con los demás para evitar ese tipo de atropellos. Hace dos semanas nos traía este sonido para incorporar los coches eléctricos. Llevas un invento en la mano, ¿no? Llevas ahí un invento.
Sí, voy a proponer a ver qué tal os parece este.
Yo creo que con eso, oye, me gusta más que la campana del tranvía. Semana pasada nos trajo este otro. Antonio, cada programa nos traes un sonido diferente, pues para los vehículos eléctricos ya saben que son muy silenciosos y a veces pues hay algún que otro atropello. Para evitarlo, la semana pasada nos traías un tipo de sonido y hoy nos has traído otro, ¿no? Esto que es un claxon, una bocina, ¿de qué se trata?
Sí, bueno, se parece un poco a lo que llevaba el sordito de los hermanos Marx. Es un sonido amable y muy reconocido.
O sea, imagínense ustedes que van circulando, ustedes van caminando, paseando plácidamente y de repente se acerca un vehículo eléctrico, pero como no lo escuchan, pasaría esto. ¿Y hoy qué nos traes, Antonio?
Este hay que patentarlo, ¿eh?
Sí, sí, todas las semanas lo patenta. No se preocupen ustedes, o sea, no quieran pisarle la idea porque Antonio todas las semanas antes de lanzarlo al aire ya lo ha patentado.
Esto hay que a ponerlo que en un dispositivo que cuando el vehículo baje de 50 por hora, por ejemplo, pues empieza a sonar algo así.
Pensaba que era un mosquito. Eso podría ser una llave de carraca.
Sí,
una llave de carraca. Bueno, pues Antonio, que ha sido un placer. Recuérdanos tu página web.
Sí, la página es www.viro.it.
Sistemas
de cierre de seguridad para furgonetas VanLock de Viro.
Lo pueden ver ahí en la web. Y Alberto Hernández, gerente de Talleres Lérida, en la calle Barcelona. No, muy mal. Alberto,
muy mal, estamos muy mal.
Alberto Hernández, Talleres Tarragona, calle Tarragona número
26.
La página web www.tallerestarragona.es y a través de Facebook también ahí compartes sí. Todo lo que.
Ahí ponemos cosas, quiero decir.
Mecánica del día a día.
Sí.
Y la próxima semana hablaremos del caudalímetro.
Vale.
Y del año 1993.
Correcto.
Pues muchas gracias, un placer a ambos. Y Jesús Aparicio, contigo y con esa canción que te hemos pedido a modo de un poco de síntesis de tu, o con la, mejor dicho, con la que te quedarías de tu trayectoria musical, ¿con cuál te quedas?
Bueno, te he traído una que no es realmente con lo que tú dices de desgranar mi síntesis en una canción. Me gusta mucho esa también. Pero sin embargo, creo que en tu programa, que por tu también me encanta, va a pegar perfectamente. Es un tema que pertenece a una obra que se llama Proyecto Columbus, que ya te hablaré algún día de él.
Uh-huh.
Y se llama El viaje del Columbus, parte 2.
Que si no recuerdo mal, hasta Telecinco Cinema estaba interesado.
Sí, sí.
En ese. Rápidamente, cuéntanos unas pinceladas de Proyecto Columbus.
Bueno, como he dicho antes, mi apasionamiento por el cine, el hacer música para cine. Entonces, bueno, en aquel momento no tenía ninguna experiencia todavía, entonces me la produje yo mismo. Y bueno, pues voy a hacer un dossier de producción, voy a escribir un guión y voy a hacer realmente un largometraje. Yo empecé por el largometraje, no por el cortometraje como empieza todo el mundo. Entonces, bueno, hice un guión, y fue una excusa hacer esa película, entre comillas, para acoplar una banda sonora que yo tenía compuesta y que iba componiendo sobre la marcha. Entonces, bueno, cuando lo acabó me gustó tanto y quedó tan bien que, bueno, empecé a mover y lo que pasa que era el año de crisis, 2008, con lo cual pues era un proyecto caro. Además, ahí peque de novato, ¿no?, a la hora de hacer un dossier de producción. Y la única que se interesó mucho, además, fue Telecinco Cinema, que tuvimos varias conversaciones y al finalmente pues me dijeron que lo lamentaba mucho, pero estábamos en unos años que no se podía invertir en nada. Y bueno, y que lo que más adelante que volviera a llamarlos. Ya lo he dejado, ¿eh? No tengo
intención de volver a moverlo. No descartas que en un futuro sería una pena. Ustedes lo van a jugar ahora mismo cuando escuchen la banda sonora. Bueno, hemos desgranado una cuarta parte de la extensa biografía, trayectoria musical de Jesús Aparicio. 20 más veces, macho.
Venga, vale.
Y así vamos poquito a poquito por capítulos.
Como decía antes, me lo he pasado muy bien, con lo cual encantado.
Que además hoy es el único día que ha habido almuerzo, porque has venido tú.
Sí, señor. Sí, señor. Nos despedimos de todos ustedes. Ha sido un placer, Antonio.
Gracias.
Alberto.
Gracias.
Jesús, Muchas gracias. Columbus y el tema que se titula Proyecto Columbus.
El viaje del Columbus, parte 2, ese es el tema.
Nos despedimos. Y a ustedes, recordarles que la próxima semana tienen una cita aquí, en 95.7 Octanos, el programa de Taller en Taller. Esto es RPM Radio, la radio profesional del motor. Hasta entonces, que se diviertan. ¡Adiós!